Fito Arce, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes, che?
¿Qué tal?
¿Qué haces, Fito? Hola, hola, hola. Bien, acá estoy.
Nada que ver con la politología, pero Mariano López le quería poner a su programa periodístico de la mañana bizcochos calientes.
Ah, lo escuché, venía en el taxi y lo escuché.
En tu opinión,
sensaciones,
como experto.
No. Por ejemplo, te llamaba, te escribía yo como te
escribí. Sí, lo dijiste, no sé.
Imagínate, yo
no soy Astori, ¿no? Pero a mí me daría cosita.
Te escribí para invitarte a todos mis programas ya.
Es cierto.
Viniste a todo
paso. Sí, muchas gracias.
Y a todo paso, a otros también, a Universal.
Sí, como no.
Punto de Encuentro. En el Observador TV también.
¿Sí, señor?
Y yo te llamaba y te decía, ¿qué haces, Fito? ¿Todo bien acá, Mariano? Mirá, empezamos un programa periodístico que se llama Bizcochos Calientes.
No, vengo. Vengo, me daría...
Obvio, capaz que me... No lo comparte en sus redes. Lo pone acá con Mariano López en Bizcochos Calientes.
Arroba bizcochos.
No, lo pone.
Me suena raro, pero bueno, yo soy del siglo XX.
En otro bloque cuento las opciones que mandó la gente sobre otros nombres de
programas. ¿Para qué hubiera sido? ¿Arroba bizcochos 939 hubiera sido?
Sí, hubiera sido bizcochos 939.
Dejemos de nombrar a la ex.
No puede ser. Yo viví en Lázaro Badía 939 toda la vida, puede ser un número de calle también.
Sí, claro.
La 99.5 para esa camiseta. Bueno, hablemos con Fito Garcés.
Estamos con Fito Garcés, reconocido politólogo, que aparte se tiene que ir para la facultad ahora en un rato.
Sí, señor, a dar mi penúltima clase del semestre.
Ahí va, ¿de qué materia y en qué año?
Mira, es una clase del ciclo inicial de la facultad de Ciencias Sociales, es optativa, y tengo una treintena de estudiantes, de sobrevivientes más o menos, de nombre Ampuloso.
Ay,
el poder político de las ideas en América Latina.
Está lindo, igual.
Que los
lindo.
Estudiantes, o sea,
porque estoy aburrido
de
discutir con mis compañeros, con mis colegas, acerca de qué es lo que mueve a la política.
¿Alumnos de qué año de facultad?
Políticos, ¿qué los mueve? Y son alumnos, en realidad, de ponerle segundo año.
De segundo, estamos hablando
es el tercer trimestre.
Promedio 20 años. 20 años.
Sí.
¿Cómo están?
No existía esa materia, obviamente esa materia, y eso cuando yo estaba en la facultad.
Es un invento mío, porque estoy aburrido hace tiempo, de esta versión de la política según la cual la política House of Cards. Te aburrido.
Para vos hiciste ciencias sociales, Majo, también. Ah, mirá. Sí. Che, Fito, ¿cómo está
Lolo?
Y ahí tengo algunos estudiantes de sociología, algunos de ciencia política.
Claro, los pibes de 20 se cuelgan. ¿Les gusta?
Se recontra.
Bueno,
claro,
me alegro.
Claro, después nosotros los arruinamos y le hacemos entender que la política es un cálculo y todo eso.
Que es la pata House of Cards, que decís vos,
que
¿no?
Que existe, pero la política no es solo eso.
A ver, defendeme la política. La política no es
la política
House of Cards.
Son principios, creencias, valores. Los partidos políticos tienen tradiciones ideológicas reconocibles, distinguibles. Existe la izquierda, existe la derecha, existe la preferencia por el crecimiento,
existe
y la libertad.
El centro.
Para mí existe el centro, claro. Hay muchas maneras de ser de centro. Uh-huh. Una es una y una, ¿no?
Sí, o centro izquierda.
En algunos temas sos de derecha, en algunos temas sos de izquierda. Pero sí, claro.
¿Y por qué no es House of Cards?
No es House of Cards porque si no, te podés explicar, para hablar un tema que me preguntan dos por tres, a los comunistas.
No
te puedes explicar a los tupamaros.
Hablando de eso,
no
te puedes explicar a Jorge Valle. ¿No vieron la película de Jorge Valle?
Sí.
Los que piensan que la política es cálculo, vayan a ver a Jorge Valle. En la película, ¿no? Y así.
Hablando de ese híbrido que decís vos, de que si vos sos centro puede ser un poquito en algunas cosas de izquierda, en otras de derecha, ¿no te parece que acá en Uruguay, por ejemplo, hay mucha gente que es de derecha en temas de seguridad ciudadana y de izquierda en cuestiones de sensibilidad social o económicas?
Sí.
Yo conozco varios.
Y al revés.
Que son de izquierda, pero en cuestiones de seguridad son de derecha.
Claro.
Y tienen mental. Y te lo dicen, mirá, en esto me siento medio derechista.
Una manera de ser de centro es una y una. Otra manera de ser de centro, esto es Aristóteles básico. Otra manera de ser de centro es, bueno, tanto Estado como sea posible, no, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. O sea, el punto medio entre dos posiciones extremas.
También.
Bien. Sí, o ser, viste que está ese famoso, lo debes haber visto vos, Mariano, en redes es muy popular, el famoso eje ideológico, ¿no? De lo económico, y cuál estatista sos, cuál libre mercado sos.
Exacto.
Y el otro eje, como de libertades políticas.
Sí, el debate libertad-justicia, del que tanto nos hablaban cuando...
El gran Norberto Bobbio decía, la estrella polar de la izquierda es la igualdad. O sea, ¿querés reconocer un tipo de izquierda? Bueno, ¿al cuánto le importa la igualdad? Está.
Sí. ¿Y la de la derecha? ¿Cuál es?
Bueno, él decía que no es la libertad, porque hay gente, por suerte, mucha gente de izquierda que para la cual es muy importante la libertad también, ¿no? Pero digamos, es la preferencia por la igualdad. Para la gente que no es de izquierda, la igualdad, simplemente la igualdad no es tan importante, lo importante es... va por otro lado.
Fito, para meternos un poco en esta campaña, ¿no? Que estamos hablando de la...
Se reconoce izquierda y derecha en Uruguay.
Sí, sí.
Mirá los discursos de Tabaré, de Mujica, de Carolina Cose, de Orsi, te hablan de igualdad.
Igual es casi todo moderado, casi todo moderado en Uruguay. Más centro-izquierda, más centro-derecha que derecha definida.
Pero que no me digan que es todo lo mismo.
Vamos a meternos un poco eso, te agarro un segundito, Mariano, para ir entrando en la campaña. Está bueno lo que vos decís, la política son ideas, son principios, pero yo lo que veo es que está lleno de pragmatismo esta campaña, ¿no? Pues si yo pongo a Orsi y a Delgado juntos, es probable que lo que le saque sea el concepto de... Y bueno, yo voy a cambiar lo malo y voy a dejar lo bueno.
Sí, está, sí, pero la política, ¿no?, en Uruguay...
Y poner énfasis en primera infancia, todos quieren...
Todos quieren solucionar la pobreza
infantil. Pero la política en Uruguay, por suerte, no es una política de personas, es una política de partidos. Vos ponés a Orsi, gobernando 15 años, y va el Uruguay se va a mover en una dirección distinta que si ponés a Delgado gobernando 15 años. Si ponés a Orsi gobernando 15 años, Uruguay se mueve hacia el Estado y hacia la igualdad. Y pones a Delgado gobernando 15 años, Uruguay se mueve hacia la libertad económica, hacia el libre comercio,
en muchos
hacia
temas,
el emprendedurismo. El
en muchos temas
y
los
todo
dos
el mundo
quieren...
teniendo barberías.
Está bien. En muchas cuestiones los dos tienen los mismos objetivos, ¿no?
Por las dudas es un chiste.
Los dos tienen los mismos objetivos en varios temas nacionales, pero el camino sería diferente, ¿no?
Pero claro, objetivo. Sí, todo el mundo quiere crecer, que la economía crezca. No es lo mismo el programa del Frente Amplio que el programa de la coalición multicolor.
Metiéndonos en esta campaña ya de lleno, ¿no? Es la primera recta final del año. Vamos a tener varias rectas finales.
Tenés razón.
Esta es la primera recta final. Mañana empieza la veda, Fito. Quedan 3 días para votar nada más. Vos, anoche en Telemundo nos decías que estás un poco disgustado con la política uruguaya y se vio reflejado en esta campaña. Estás triste, como no estuviste en otros años electorales. ¿Por qué?
Bueno, no sé, mirá. Pero ¿será porque Uruguay vivió ese momento tan dramático de la pandemia, ¿no? Tremendo momento. Y como sistema político, sistema de partidos, ¿no? Pero vamos a meter a la gente en el medio, sistema político. No hubo diálogo entre gobierno y oposición, en el momento más dramático en muchísimo tiempo. No fueron capaces de juntarse un segundo, no fueron capaces de acordar las cosas mínimas. Ah, en el Parlamento sí, ok. Pero después, desde el Frente Amplio, ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua al gobierno. Y desde el gobierno, nunca una convocatoria. El Frente Amplio pidió diálogo político más de una vez. Nunca un gesto. No, exagero. Nunca no. Hubo como 2 o 3. Por ejemplo, ya no fue en la pandemia, pero fue con la reforma de la Seguridad Social, que la calle Pou hizo lo correcto, y fueron con Saldain a la huella, a llevar la propuesta. Sí. En marzo del 2021, cuando Radi dice, suplicando, con toda su elocuencia,
blindar abril,
¿cómo no hubo diálogo político ahí? ¿Cómo no hubo diálogo?
En el peor momento de la pandemia para Uruguay.
Me da vergüenza y creo que no hay un culpable, que todos somos culpables.
Y terminó la pandemia y todo siguió igual. ¿Vos decís que hoy la política uruguaya tiene una toxicidad que no tenía antes?
Yo creo que sí. Y es más, la campaña electoral no es tan tóxica como lo que yo viví en 3 años. Para mí hubo 3 años espantosos.
Fue más tóxico lo previo a la campaña que la campaña.
Para mí sí. La campaña, bueno, en las redes siempre la gente un poco se pelea. Y a veces los candidatos se rezongan un poco.
Pero porque es la interna, ¿no? Que no se pelean entre compañeros de partido mucho. Pero
bueno, capaz que viene lo peor
después. Puede llegar a ser muy tóxica en el segundo semestre.
Capaz que sí. Pero la verdad, para mí, yo no disfruté la política de estos años porque me parece que estamos un escalón abajo de lo que podemos como país. Podemos y debemos rendir más en diálogo político. No se trata de pensar que vamos a andar todos abrazados por la vida. Pero che, que no haya un mínimo de diálogo. Gente en situación de calle. ¿Cómo puede ser que no haya una gran movida nacional? Ahí sí, un acuerdo multipartidario, ¿no? Para discutir qué hacer con esto.
¿Crees que
no hay,
es un poco...
no hay reflejo? El gobierno quiere demostrarle al Frente Amplio que puede prescindir perfectamente.
Claro. Cada uno quiere tener su solución.
Pero claro, y el Frente Amplio quiere demostrar que esto es el gobierno de los ricos. Para los ricos y por los ricos.
¿Y crees que eso es como una ola internacional en cuanto a la famosa brecha?
Y bueno,
creo que es algo que estamos llegó acá finalmente.
Y bueno, porque todo llega, ¿no? Y sí, todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay, a la uruguaya más
tarde,
menos dramáticamente, Pero si estamos en un momento espantoso en el mundo, en la política, porque la política en el mundo está en un momento espantoso, ayer Bolivia, tanque golpeando la puerta, ¿no? Venezuela, Cuba, en Chile hubo un estallido hace 5 años, sí, sí. No, lo que es Europa. En fin, si estamos en un momento espantoso en Estados Unidos.
Esto es una grieta a la Uruguaya, digamos.
Y Argentina, entonces, ¿por qué tendríamos que estar tan bien? Estamos muy bien comparados con otros, ¿no?
¿Cómo viste las internas de cada partido, no? Vamos a meternos un poquito con cada una. Por ejemplo, da la sensación de que la de los blancos está más que nada liquidada, ¿no?
Como dice mi amigo el gordo Eduardo de allá, desde Valencia, con Arena y Portland. Delgado sí. Está con Arena y Portland, no, o sea, lo ve nadie.
Lo que se decide el domingo es la fórmula, nada
sí,
más.
Yo creo que sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo ahí.
Te voy a hacer una pregunta.
Y a ver qué pasa con Gandini, a ver cuánto vota, pero bueno.
Claro. Te voy a hacer una pregunta así a calzón quitado. Dale. Aprovecho también que tengo a Mariano, que es un avezado periodista, ¿no? Viste que está en discusión la fórmula, sí. ¿No? De los blancos. Mm. Yo particularmente no vislumbro qué salida hay. Que eso me parece un lindo trabajo periodístico averiguarlo, ¿no? ¿Qué está en la cabeza de Delgado como alternativa para poner a Laura Raffo, ¿no?
A mí no se me ocurre tampoco.
Porque la verdad que lo pienso, ¿no? Se manejó en un momento el nombre de Azucena Arbeleche.
Se manejó y se sigue manejando.
No queda claro que ella quiera eso. No. Tampoco queda claro que tenga mucha banca esa idea a la interna.
¿Sabes por qué no queda claro que ella quiera? Porque también está la posibilidad de que, viste que el candidato, cuando es candidato, ya que ganó su interna, en un momento de la campaña, aunque sea a último momento, tiene que mostrar la cara de quién va a ser su ministro de Economía. Uh-huh. Este va a ser mi ministro. Uh-huh. Y probablemente este gobierno quiere, como confía mucho en esa línea económica y en esa ministra, seguramente la quieren como ministra también. Ella va a seguir siendo nuestra ministra de Economía.
Capaz.
Para que los números sigan bien, para que la inflación siga baja.
Pero se habla mucho del abate. El presidente
también, es un, pero es un hombre que suena muy fuerte.
No, y ella aseguraron que fuera paritaria la fórmula.
No, claro, pero ¿por qué sacar a Arbeleche si vos considerás que ha sido muy bueno su trabajo? Es solo que, para ser vicepresidenta.
Es que probablemente, es que, bueno, o capaz que ella no quiere, ya está. Ella además es la calle Pou, ¿no? Ella es la amiga de la calle Pou. Sí. Capaz que es amiga de Delgado también, probablemente. Pero bueno, yo creo que Azucena Arbeleche, por su temperamento, por su manera de ser, por su estilo, de ninguna manera no se imagina allí. Creo que pasaría muy, pero realmente muy mal como vicepresidenta. No creo que sea una mala idea, es una, en términos de fórmula no me parece mala idea, pero ella creo que no agarra viaje bajo ningún concepto.
Lo que es dificilísimo es que sea un hombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Pero es, bueno,
que fuera un Gandini, porque mucha gente dice, si no es Raffo podría ser Gandini, claro. Porque es una persona con una trayectoria parlamentaria, un tipo de negociador.
No cuánto vote también.
Claro. Si vota bien, es una persona que puede pedir, che, téngame consideración. Es una persona que viene del riñón del wilsonismo, que le faltaría a la fórmula si fuera Delgado Raffo.
Claro,
no
hay ningún
wilsonista. Le falta una pata blanca izquierda,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
¿Y qué te parece ese nombre ahí en la fórmula?
Me parece bien. Tiene mucho más trayectoria política que Raffo, desde luego, ¿no? Tiene como, bueno, en ese sentido, en la carrera de méritos, pero mucho más que Raffo.
¿Pero no te parece que los blancos van a hacer lo imposible porque la fórmula sea paritaria de nuevo?
Sí, yo creo que sí.
Para mí es casi una condición sine qua non, ¿eh?
Sí, puede ser, porque deben suponer que eso mejora la chance con el Frente Amplio, que va por la fórmula paritaria, desde luego. Y después tiene sentido, que el famoso 1-2 tiene sentido. Es como...
Cierra. Es como natural, en la mente además, de la gente.
Y ella lo complementa también, ¿no? Lo complementa no solo por ser mujer, sino por ser economista, manejar algunos temas mejor que él, su capacidad de comunicación que está probada, en fin.
Los colorados, funciona. ¿Cómo lo viste? Que es la más... De hecho, hubo encuestadoras que en algún momento dijeron, yo no quiero dar datos de esto porque es tan difícil definirlo que sería irresponsable tirar...
Sí, ayer colorados... Eso creo que fue la más entretenida de ver.
Esta semana ya están dando datos con nombre y apellido. Les tiro, por ejemplo, la de cifra ayer, que es la última foto. Andrés Ojeda está primero, como en todas, uh-huh. que desde que arrancó en los medios con fuerza, realmente tomó la delantera, porque en enero era Robert Silva, enero, febrero, Robert Silva primero,
claro.
Pero Andrés Ojeda no había largado. Una vez que largó, tomó la delantera.
Sí.
Y está primero con 39% de la intención de voto y segundo Robert Silva con 21%. Hay 18 puntos de diferencia entre Ojeda y Robert Silva. Decía ayer Mariana Pomies que está por encima del margen de error. Pero, y eso que el margen de error acá es muy grande, porque el universo de votantes colorados es chico. Igual, ella dice que no está el pescado vendido, pero son 18 puntos de diferencia. Sí. Tercero está Tabaré Viera, cuarto Gurméndez, quinta Carolina H.
Sí, claro. Uno, como yo como confío mucho en las encuestas, debemos considerar a Ojeda el favorito. Pero asimismo, y como se dijo ayer, ¿no? Como decía Mariana ayer, asimismo hay que reconocer que no hay manera de estar seguro de nada. Porque si van a votar, la otra vez fueron a votar 180.000, ¿no? Si van a votar 120.000,
Sí, sí, aparte.
Y Tabaré Viera te mueve 40.000 personas. Con 40,
y Silva tiene más estructura también.
Y viste, ahí como que hay, yo confieso ahí mi ignorancia, yo no sé cuál, el tamaño y la capacidad de movilización de las distintas estructuras que van a pesar mucho en general, claro, en sí, esta elección, en las primarias siempre pesan, que en el caso de los colorados no precisas tanto, porque son pocos votos.
No, y ya nos dieron una gran sorpresa en la interna pasada en el año 19, cuando sí, Talvi le ganó por goleada a Sanguinetti contra todos los pronósticos.
Sí, sí, sí. De todas maneras, igual es un fenómeno bien interesante que Ojeda esté punteando en el Partido Colorado. Eso va para hablarlo mucho, ¿no? Vamos a ver cómo le va el domingo. Pero sí,
para quienes lo venimos siguiendo, pero, incluso lo conoces de otros ámbitos, de repente verlo liderando la encuesta es increíble.
¿Te pareció el outsider de esta campaña?
Sí, y es, sí, la, ¿no? Es la cara nueva de la campaña, ¿no? Es interesante. Yo para pensar en Ojeda pienso en tres nombres, lo asocio con tres nombres. Él mismo se asocia con la calle Pou, ahí en la parte de la magia, ¿no?
Es verdad.
Está bien, tomó un riesgo, pero él cultiva esa cercanía, ¿no? Después, Talvi, porque Talvi cómo construyó su carrera política, desde el éxito profesional y desde los medios de comunicación, Ojeda. Y después Sartori, porque Sartori cómo terminó en el Senado, con plata.
Que no sabemos mucho su origen.
Con plata, con cancha, cierto. Con plata, con cancha, con
una
juventud,
gran campaña,
con capacidad de comunicación, sí, con una buena campaña.
Publicitaria fuerte.
Es una mezcla, combinan esos tres elementos de alguna manera, y bueno, y a mí me parece que es una figura interesante, para decirlo como se dice en Harvard, uñas para guitarrero tiene.
Te hago una pregunta ahí, ¿no? Que es, te tiro una opinión mía y vos decime a ver qué pensás, ¿no? Yo veo, si analizo el Partido Colorado, a mí particularmente me da la sensación de que Robert Silva es mucho más sustancial, tiene mucha más propuesta, tiene mucho más equipo, y si fuera por eso, si fuera por el equipo y las propuestas, me parece que Robert Silva podría ser mejor, ¿no? Pero si me proyecto más adelante, en coalición versus Frente Amplio, sí, y no en la interna del Partido Colorado, yo creo que Ojeda es un gran comunicador, sí, es una figura que llama mucho la atención, que sí, le llega a gente por fuera de la política, no sé cuál ha sido su experiencia, pero yo tengo amigos que no saben mucho de política, no les interesa mucho, pero la figura de Ojeda la tienen.
Sí, claro. Entonces, es carismático, llama la atención. Sí.
Bueno, me carismático da la... y hay mucha gente diciendo que es porque es buen mozo, que
claro,
está ahí.
También. Entonces me da la...
Es una ventaja que tenemos nosotros.
Escuchen, ocurrió toda la vida eso de que la facha ayuda.
Toda la vida.
O sea, había gente que
es
votaba...
Es el elefante en el bazar. Yo
conocía gente que votaba a Rafael Michelini por la facha que tenía.
Sí, señor. Sin duda, el voto hormonal. La pregunta que te quería hacer, Fito, es, ¿para vos te parece que para la coalición es mejor que gane Ojeda o que gane Robert Silva para tener más chance después contra el Frente Amplio?
Ah, qué pregunta difícil. Tengo tantos amigos trabajando con Robert Silva.
Porque a mí mi sensación, sí, te doy una opinión, mi sensación es que le convendría más Ojeda, por eso de ser buen comunicador, carismático, y llegar a ese otro público.
Ojeda se está vendiendo a sí mismo como la clave de la próxima derrota del Frente Amplio, algo que a mí en la campaña me ha llamado la atención. Pa, que diga eso.
Qué incómoda la pregunta. Candidato a candidato, pensando en el futuro, y capaz que me inclino por Ojeda.
Capaz te quedas por ahí.
Pero el equipo de Robert Silva, Diego Sanjurjo está fuera de concurso, es un fuera de serie. Ah, fuera de serie.
Sí, por eso te digo, si fuera por equipo y por propuestas, Robert Silva ganaría por goleada.
No, Gourméndez desarmó un muy buen equipo, claro, pero está bien abajo en las encuestas, ¿viste? Está cuarto.
Nico Albertoni, sí, está súper recontra sobrecalificado. Es una cosa impresionante. ¿No?
Sí, podrías mencionar más, está Mansi también, podríamos hacer una lista.
El Tony Mansi es un crack, tremendo
tipo.
Que
en los medios
hay mucha gente muy valiosa allí, ¿viste?
El eslogan de Ojeda cambió, está comiendo en la camiseta Ojeda y un poco se siente ganador en algunas declaraciones.
Claro.
Arrancó diciendo en cada publicidad, vamos juntos, y ahora es la renovación avanza.
Sí, claro.
Avanza,
claro.
Está.
¿Y por qué está?
Y Silva, y los últimos spots de Robert Silva son... Que el 30 de junio los dichos no le ganen a los hechos. Voten hechos. A mí en el gobierno, hizo una reforma educativa.
A mí me ha costado mucho entender la campaña de Robert Silva. La verdad que no la entiendo. Me parece que está, para mi gusto, llena de errores. No, pero bueno.
Muy golpeada también por otros factores, ¿no?
Él es una persona muy seria, con enorme capacidad de trabajo, que cree en lo que dice.
El coraje de hacer es complicado.
Sí. Para mí sí.
Claro, pero él está con eso que él hizo. Él hizo una transformación educativa. Y su rival, que es Andrés Ojeda, habla y promete. Él dice, mira, acá tenés en la campaña.
Claro,
diciendo,
yo entiendo,
¿no?
Eso, sí.
Y
sí,
en los spots.
Sí.
Es un claim raro, no ganaste una guerra. O sea,
claro,
no es el eje.
Pero
el coraje de hacernos.
Pero él está diciendo que el rival a vencer es una persona que habla que tiene dichos, que tiene frases hechas en política, y yo hice cosas. Sí. Trata de agarrarse de eso, ¿no?
Sí. No quiero abundar.
Preguntan en el chat si Majo está con el buzo rojo, sí, por alguna logrado. Suerte de apoyo, ¿no? Sí. No, sí. Descartado, ¿verdad?
Tiene una cosa como gourmandía. Sí.
No.
Y antes de meternos en la interna del Frente Amplio,
a un compañero le diría que te recontra, pero a vos, a vos no te rechazo.
Me estabaron los gourméndes. Otro tipo serio. Otro sí. tipo y serio, salió... estudioso, con trayectoria. No sé, parece que no prendió tampoco. Sí, prendió.
Pero es muy raro porque prendió para lo poco conocido que era antes.
Teníamos un conocido que decía, Gourméndez flor de candidato para alcalde de Londres.
Sí. Pero no para presidente.
Escuché esa frase, sí, la claro. escuché.
Fito, antes de meternos en la interna del Frente Amplio.
Tenemos
muchas cosas.
Tres minutos.
Una última que me quedó colgadita de los colorados. ¿No te parece que Ojeda podía haber sido el único que se distanciara del gobierno? Porque es el único. Es el único de los precandidatos colorados que no integró este gobierno.
No lo hizo tanto.
No tuvo un cargo. Podía haber tomado distancia y haber sido más crítico con los blancos y no lo fue. Se abrazó a los blancos.
Sí. Podría haber sido más crítico o no. Por eso mismo, por no estar en el gobierno, ¿no? Gran desafío para los colorados, cualquiera sea el candidato o el líder del partido en el futuro, es si integran una nueva coalición, vivirla de otra forma.
Bien, bueno, antes de que
los
te
tres
vayas,
minutos.
En los últimos minutos, Frente Amplio. Algunos dicen que está todo el pescado vendido. Nunca lideró COSE ninguna encuesta desde que arrancaron este año hasta hoy. Se puso a 2 puntos en una encuesta de abril.
En mirá, una encuesta, lo acaba de sacar moneda. Una moneda.
Después sacó distancia Orsi de nuevo. En esa hubo un empate técnico en abril en la encuesta sí. de cifra. 2 puntos de diferencia. Después Orsi logró sacar ventaja de nuevo. En esta última, en la de ayer,
sí.
Yamandú Orsi 58 de intención de voto, Carolina COSE 37, Lima 2. Después Mariana Pomies dio, estos son los que seguro van a ir a votar, ¿está? 21 puntos de diferencia. Después Mariana dio un escenario de mínima,
claro.
es una proyección que hace ella en base al frío que va a haber, vacaciones de julio, Copa América, y ella estima que ahí, con ese panorama, la diferencia puede bajar a 8. Yamandú Orsi 51, Carolina COSE 43. ¿Para vos este partido está liquidado o no?
Ay, para mí no, che. Para mí no, porque un panorama es si van a votar 450.000 Frente Amplistas, cosa que no va a pasar. Un panorama donde Orsi es favoritísimo. Otro panorama es si van a votar 400.000 Frente Amplistas, que es más o menos el escenario de mínima de Mariana, donde todavía Orsi es favorito. Y otro panorama que se acerca más a la realidad, si yo la estoy leyendo bien, es si van a votar 350.000 Frente Amplistas.
¿Qué es lo que vos estimás?
¿Qué es lo que yo creo que va a pasar?
Y
¿no?
en ese sentido decís...
Y ahí es una monedita. Sé. Ahí es una monedita
Carolina
al aire.
COSE la empareja. Ahí decís.
Totalmente. Entonces,
o sea que vos decís que no está liquidado y que por ahora es un empate.
Para mí, lo que el domingo, la gente va a pasar unos nervios tremendos, creo yo, ¿no? Si van a votar poco Frente Amplista, capaz que yo estoy equivocado y van a votar mucho, pero yo creo que en esta elección va a votar 35-36% de la gente, ¿no? Que van a votar 350.000, 360.000 Frente Amplistas, ¿no? 450.000 blancos o algo así, 120.000 colorados.
¿Te imaginás votando
30.000 entre Cabildo y el Partido Independiente?
¿Te imaginás más blancos yendo a votar que Frente Amplistas?
Sí, claro, sí.
¿Por qué?
Y sí, porque claro.
Va a ser raro, una interna que está liquidada,
pero está más reñida la del Frente.
Sí, pero es un clásico. Los blancos se movilizan en todo el país, tienen este asunto de la lucha por las intendencias que está prendida a fuego en varios lugares, ¿no? Durazno, Colonia, Maldonado. Ellos
es algo que acá en la capital capaz que no sabemos mucho,
no,
pero
claro.
en las internas
no.
también definiendo siempre. Determinadas cosas,
está
pautando quién puede ser el líder de un departamento.
Sí. Y eso es importantísimo en un partido que es un partido casi una federación, los blancos, ¿no? Una federación de caudillos. Y entonces, si van a votar 350.000, 360.000 Frente Amplistas, se empareja tremendamente la cosa y realmente puede pasar que Carolina COSE gane. A mí no me sorprendería.
Voy a decir que el domingo...
Porque además la campaña de Carolina a mí me cierra con lo que yo entiendo.
Tuvo más propuestas que Orsi.
Sí. Y se parece más a la campaña que yo creo que han hecho los líderes Frente Amplistas que han triunfado.
Porque
el famoso manual de Tabaré, como le digo yo.
Y ¿no? la de Orsi, que fue una no campaña, entonces.
La de Orsi fue una campaña muy simple y por ahora efectiva.
Sin arriesgar nada.
Que consistió en decir yo gano. Yo gano en noviembre. Y cada 15 días, miren que yo gano. ojo, es un mensaje muy poderoso. Lo hablamos en Telemundo en algún momento, sí. ¿No? ¿Cómo le llegás al alma al Frente Amplista? Diciéndole, votame, que mira, mira, yo a esto lo saco.
Vamos a recuperar lo perdido.
Ojo, volvemos, ahí va. Es tremendo argumento. Y ahora sí, le viene dando muchísimos frutos, pero Cosa hizo tremenda campaña. Tremendo esfuerzo, tremenda campaña, tremendo aprendizaje, tremenda transformación personal, comparado con 5 años atrás. Y la campaña de las propuestas.
Pero ¿no crees que ella...
En el único punto en donde ella no tiene propuesta o no se la conocemos,
seguridad
es muy
social.
Delicado. Es seguridad social.
Claro.
Restale eso, que es una resta grande, sí, ¿no?
Ahí no se pronuncia por cuestiones obvias también.
Con la dificultad de que ella...
Porque
tiene
le está hablando a los frentistas que ella cree que van a los frentistas de corazón. Perdón.
Con la dificultad que ella tiene la gestión de la intendencia y ha lidiado con la opinión de la gente en un montón de temas, no sé, desde bicisendas, estacionamientos,
sí. Ella transmite eso de liderazgo, a ver, nadie puede discutir que ella tiene temperamento de líder. Ella es más de la escuela vasquista.
¿Y es algo que no tiene Orsi, temperamento de líder?
Es más difícil verlo, para menos para mí. Uh-huh. Si lo tiene, lo veremos, si gana la primaria. Ahí veremos qué más tiene Orsi para mostrar. Hasta ahora, ¿qué ha mostrado? Ha mostrado que en el cuerpo a cuerpo funciona, ¿no? En el contacto personal, uh-huh. Como buen intendente, funciona muy bien. Ha mostrado...
Perdón, que... Facha, ¿hablábamos de Facha? Facha también, ¿eh?
Es verdad, de Facha, toda la vida obvio. Se habló de él como, sí, como sí. Hermoso.
Y tiene notoriamente, es un hombre de diálogo, te dan ganas de charlar con él, es un tipo cercano, que es muy importante. Es articulador, es la escuela Tupa, es la escuela MPP, es un buen hijo de Mujica, digamos. Así como Carolina se parece, es como de la familia de Vázquez... Él es de la familia de Mujica, obviamente.
Sí, no, ya hay que ir cerrando, no, porque tenés esto.
Me tengo que ir porque...
Si bien es un moderado, él en esta campaña, una de las pocas veces que arriesgó, fue cuando reconoció que integró el MLN, ¿no?
Sí, claro.
Él integró el MLN, claro. Teniendo otra personalidad, digo, u otra
hizo
forma
bien,
de ser.
Hizo bien en sacar eso, porque si no lo decía él, se lo iban a decir en octubre.
Le iba a saltar en
cortito, claro. Antes que cerremos, pasá el chivo. Que yo el domingo quiero ver a ver en qué andás. ¿Dónde te encuentro?
Bueno, capaz que, mirá, si Mariano no me echa, capaz que le estoy acompañando allá en Telemundo.
Vamos a estar allá.
Perfecto. Vamos a estar allá, sí, con Mariana y con Leo Haven, con...
Ahí va.
Manden propuestas para Malena. La sobremesa, que es lo que se viene tras la tanda. Sí. Fito, gracias por venir.
Fito García, un placer tenerte.
No, el agradecido soy yo como siempre. Che.
Se viene sobremesa, 091-995-995 la propuesta.
Manden ahí, si no, al chat de YouTube, que se viene una sobremesa.